Repite conmigo: el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a Proverbios 29:2. Proverbios 29:2 dice: cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra; cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. ¿Cuántos saben que esto es cierto por estos días, sobre todo en Irak? Aleluya. Vamos a Mateo 28:18-20. Dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aleluya. Una de las cosas que tenemos que aprender es a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a orar, que sea el que guíe nuestras oraciones. Y esto lo podemos ver en Efesios 1 y Efesios 3, ¿verdad? Pero vamos a estar leyendo Efesios 1, verso 16. Dice: no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Esta es una manera de orar. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. ¿Cuántos saben, cuántos de ustedes saben que necesitamos al Señor, ¿verdad?, para poder conocerle mejor? Para poder tener el espíritu de sabiduría, y aún mejor si pudiésemos tener el espíritu de revelación. Ahora, uno de los frutos del espíritu, y tendría que decir que es uno de los mejores frutos, y yo estoy seguro que sí. Por ejemplo, yo le puedo decir que está el don de la sanidad. Usted no va a decir que el don de la sanidad es uno de los mejores dones que el Señor nos ha dado. Y nosotros hablamos de los frutos del espíritu en nuestras clases, pero probablemente el mejor regalo, el mejor don que podemos tener es el de la sabiduría. El don de la sabiduría es una palabra de sabiduría que proviene de Dios, y esa es la mente y el propósito de Dios para el presente y para el futuro. ¿Y cuántos saben que cuando usted tiene la mente de Dios, usted no falla? Amén. Y a mí me ha pasado que muchas veces el Señor me ha dado una palabra de sabiduría, y aquí Él me está diciendo, y por ejemplo, Pablo está hablando y les está pidiendo al Señor que ellos puedan recibir sabiduría y revelación. Y revelación y conocimiento en Él, conocimiento en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y dice el verso 18: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¿Cuántos saben que aquí está hablando en relación a la autoridad? Y dice que le ha puesto a su diestra en lugares celestiales. Y en la primera parte del verso 19 dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Eso es dunamis. Y en el verso 20 dice que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¿Cuántos saben que eso es un privilegio, el poder estar sentado a la diestra de Dios? Eso fue un día grandioso. Esa es la mejor posición de autoridad, donde en los lugares celestiales. Así que Él está dando esa autoridad, ¿verdad? Dice: muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio. De todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solamente en este mundo, sino también en el venidero, en el que ha de venir. Así que su autoridad se extendió más allá de este mundo. Amén. Y no hay otro nombre, no hay otro nombre muy por encima. Él fue levantado por encima, en lugares celestiales. Aleluya. Y entonces aquí eso tiene que ver entonces con la iglesia. Dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Nosotros somos el miembro, ¿verdad? Somos el miembro del cuerpo de Cristo. Pero yo principalmente, ¿verdad?, o personalmente, no creo que el Señor Jesús hizo a la iglesia solamente los pies del cuerpo. Porque, ¿verdad?, lo que le quiero decir, usted tiene un cuerpo, pero su cuerpo no solamente se compone de pies. ¿Cuántos han visto que unos pies se sienten? Porque necesitamos todas las partes del cuerpo. ¿O no es así? Pero lo que nos está diciendo aquí es que Él está hablando de autoridad, en relación a la autoridad de nuevo. Así que Él está hablando de que Él puso la parte más baja del cuerpo, si lo podemos llamar como que lo menos importante del cuerpo, o lo que tiene menos valor. Jesús le ha dado toda la autoridad de todo, sobre todo principado, le ha dado la autoridad, el poder y el dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino en el que viene, en el venidero, y ha puesto todo debajo de sus pies, de los pies de la iglesia. Así que está hablando en relación al cuerpo. Y entonces Él vino a ser la cabeza de todas las cosas. Recuerde, mire, y puso todo bajo sus pies, y lo puso por cabeza, ¿verdad?, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y yo no puedo dejar de leer esto, y leer esto, y leer esto, y leer esto. y cada vez que voy al santuario, que voy a la iglesia, yo oro por el cuerpo de creyentes. Y entonces un día yo estaba leyendo esto y salió por mi boca algo para el beneficio de la iglesia. Léalo conmigo, y dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. ¿Qué dice ahí? ¿A la qué? A la iglesia. Esta, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Esto es una palabra asombrosa, una oración de revelación para que podamos recibir la sabiduría y la revelación en relación al conocimiento de Él, del Padre. Es más, vamos a hacerlo ahora mismo, vamos a hacer una oración personal cada uno. Repita después de mí. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo oro que el Señor, el Padre de mi Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, que me ha dado el Espíritu de Sabiduría y el Espíritu de Revelación en el conocimiento de Jesucristo, en lo que Él ha hecho por mí, que los ojos de mi entendimiento sean abiertos y que voy a saber cuál es la esperanza de este llamado, cuáles son las riquezas y las herencias de este llamado, y que voy a saber cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor mío, que es para mí como creyente, de acuerdo al poder de su grandeza y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, todo poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y ha puesto todas las cosas bajo mis pies, y le ha dado a Él que sea el que está en dominio sobre todas las cosas, a la iglesia, de quien yo soy parte, que es su cuerpo, en la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. En el nombre de Jesús yo oro, en el nombre de Jesús yo creo, y yo lo recibo. Amén. Amén. Cuando todos ustedes reciben entonces el conocimiento, la revelación y la sabiduría de parte del Señor, van a hacer que todo nuestro trabajo en la iglesia sea mucho más fácil. No vamos a tener que entonces tratar de persuadirlo a usted de nada, tratar de que usted haga lo que Dios le ha dicho que haga. A través de su palabra usted solamente sabe. No tenemos que venir ahora con pañales y con botellita a tratar, por favor, pastor, ore por mí o algo así. No, usted va a tener la capacidad de encargarse de usted mismo, que usted ya sabe estas cosas. Y Pablo está orando por el conocimiento del poder, pero está también está hablando y pidiéndole al Señor por conocimiento de nuestra autoridad como creyentes. Amén. La autoridad del creyente es revelada en la primera oración del apóstol Pablo a los Efesios. Nos expresa la extensión de nuestra autoridad. Pablo está orando para que recibamos el conocimiento del poder y la autoridad que nos ha sido dado. Si no tenemos el conocimiento de nuestro poder y autoridad, no nos será de ningún beneficio. Pablo oró pidiendo que se nos diera espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Necesitamos este espíritu si queremos crecer. Este crecimiento no viene a través del intelecto, sino por la revelación del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es autoridad entonces? El poder no tiene ningún sentido si no tiene autoridad. Autoridad es poder delegado. El poder no funciona sin autoridad. Vimos dos palabras, ¿verdad? Poder, dunamis, que significa fuerza, significa habilidad. Entonces podemos trabajar y operar en milagros. Dije, vaya entonces y trabaje en milagros. Pastor, ¿pero cómo voy a trabajar en milagros? Entonces, ¿para qué lo necesita? ¿Cuántos de ustedes quieren trabajar en milagros hoy, operar en milagros hoy? Porque tienes la capacidad, la habilidad de trabajar, de operar en milagros. ¿Por qué no vas y tomas uno? ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué usted no está operando, porque no está trabajando en ese ámbito espiritual? Porque usted no lo cree. Usted dijo que usted se había apropiado y usted dice que usted lo tenía. ¿Cuántos de ustedes creen en la Biblia? ¿En el Nuevo Testamento? ¿Cuántos de ustedes creen en la Biblia? ¿Cuántos creen en la habilidad de poder trabajar en milagros? Usted le va a responder a Jesús por no usarlo. Para eso fue que Él no lo dio. Él nos dio poder para eso. Todo lo que tenemos que hacer es trabajar y operar en milagros en esta semana. No estoy bromeando. No vuelva a esta clase hasta que usted no haya operado en lo sobrenatural, en milagros, en esta semana, en el nombre de Jesús. Tiene 7 días. ¿Cuántas horas? 760 horas más o menos. 768 horas para trabajar en un milagro. Así que tiene 7 días. Usted no tiene que hacer nada. Está en usted. Ya está depositado en usted. Está en Marcos 16. En la gran comisión dice que vayan ustedes. Vayan al mundo y pongan las manos. Vayan. Tienen que hacerlo. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen la capacidad de producir milagros, la habilidad de producir milagros? ¿Cuántos de ustedes lo creen? ¿Cuántos creen que tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes? ¿Cuántos de ustedes hablan en lenguas? Usted tiene entonces la capacidad, la habilidad de trabajar y de operar en milagros. Así que vaya y opere en los milagros si usted lo cree. Si usted no trabaja, si usted no funciona en eso, si usted no opera en los milagros, pues usted entonces no lo cree. ¡Aleluya! La otra palabra que se traduce es exousia, que dice autoridad, que significa libertad de acción, derecho. ¿Cuántos de ustedes saben que hay lugares en los que usted no puede ejercer su autoridad o su libertad de acción o sus derechos? Yo fui en una ocasión porque uno de los hombres de nuestra iglesia en Kansas estaba en el hospital y entonces él me mencionó que había una mujer que a él le gustaría que yo por favor fuese y la visitara. Está en el hospital y está muriendo de cáncer. Me comentó que el esposo de ella era un socio de él y eran muy buenos amigos, unos amigos bien cercanos. Y entonces, pues, ¿verdad? Yo decidí que sí, era una buena oportunidad y fui para allí, para el hospital. Y entonces fui allí, busqué el cuarto, busqué data y la hija de ella, evidentemente era su hija, me recibió entonces en la puerta. Y yo le dije, saludos, ¿verdad? Yo soy el pastor Whitfield. Y en ese momento yo era el pastor de la primera iglesia pentecostal de la Santidad de allí de Kansas. Y se me ha pedido que venga a visitarla, ¿verdad? Y pues estoy aquí. ¿Es esta su madre? Y me dijo, sí. Y ella me dijo, bueno, las cosas no están muy bien ahora mismo y no te necesitamos ahora mismo. Y básicamente lo que ella hizo fue que me botó, ¿verdad? Me despidió del lugar. Así que, ¿verdad? Ella no fue muy fuerte, pero fue bastante firme. Y pues yo me fui. Y con el tiempo yo regresé a Carolina del Norte y, ¿verdad? Renunciar a esa posición allí en esta iglesia. Y yo no quería regresar allí. Pero el Señor me dijo, tienes que regresar, porque si no, te voy a dar tu ministerio a alguien más. Y dije, ok, Señor, yo creo, yo voy a regresar. Y cuando regresé, alguien de esta iglesia me dice, hermano Whitfield, ¿verdad, pastor? Mire, yo tengo un hermano que él está en una pena, en un dolor, pasando una tristeza bien fuerte, porque él perdió a su esposa. Así que yo, ¿verdad? Hice todos los arreglos y fui a su casa, era un hombre bien sencillo, y fui entonces a visitarle. Y él era el administrador de del sistema de escuelas del county donde él vivía. Un hombre bien, bien bueno, bien amable. Y empecé a compartir en relación a la palabra y empecé a hablar con él. Y sin yo saberlo y sin él saberlo, él no sabía que yo había ido a visitar a su esposa. Y entonces él me dijo, yo le estoy entendiendo bien que usted me está diciendo que mi esposa no tenía que morir. Esto es exactamente lo que vengo a decirle. Su hija no me dejó pasar, no me dejó entrar. Y me imagino que eso causa un tipo de conmoción en la familia, ¿verdad? Pero algunas veces tenemos que ser firmes, ¿verdad? En amor, para que la gente se arrepienta. ¿Está usted ahí? Vamos a Lucas 10:19. Y dice el verso 19, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. ¿A quién le está hablando aquí? Dice, les he dado autoridad a usted y a mí, para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Así que nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Y cuántos saben que esto no es literal, que esto tiene que ver en el mundo espiritual? ¿Verdad? Satanás y sus demonios. Todo el enemigo, sobre todo el poder del enemigo, nos ha dado poder. Autoridad sobre todo, no sobre alguno, sobre todo el poder del enemigo. Y dice, si lo vas a hacer, no te va a hacer daño. ¡Gloria a Dios! Y recuerda que él les dio cierta autoridad delegada temporal a los que iban de dos en dos. Y cuando ellos regresaron le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetaban a través de tu nombre. Así que el Señor nos ha dado poder sobre Satanás y sus demonios, sobre todo el enemigo, ¿verdad? Y sobre, por encima de todo el poder de Satanás, del diablo. Autoridad sobre todo el poder que el enemigo tenga. Y toda esta gente era gente que ni siquiera había sido nacida de nuevo. Y aún así Jesús tenía autoridad para delegar autoridad en ellos, sobre toda la autoridad del enemigo. Entonces cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, tenía autoridad sobre todos los enemigos, sobre todas las huestes espirituales de maldad, sobre todos los poderes del enemigo, sobre todo el poder de Satanás. Él tenía la autoridad sobre ellos. Y él tenía autoridad para sanar a los enfermos, para limpiar a los leprosos y para echar fuera demonios. Amén. Y él nos dio el mandato ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Por todo el mundo y hacer esto y estas señales os seguirán. Dice, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten muertos, levanten a los muertos. Jesús les envió. ¿Y qué usted cree que hubiese pasado si ellos hubiesen regresado como que, señor, pues nosotros fuimos, no pasó nada, nosotros solamente pues pensamos un poco en relación a esto? Es una cosa que, ¿verdad? Tú puedes decir, decirnos y puede ser bastante interesante. Nosotros tenemos una vida un poco ocupada y vivimos en un mundo que tienen que hacerse las cosas políticamente correctas. Y la realidad, a la gente no le llama mucha atención esto y pues nos pueden llamar fanáticos y pues estamos quizá un poco avergonzados de hacer algo, ¿verdad?, que tenga que ver en relación al pecado. ¿Cuántos de ustedes tienen poder? El poder del Espíritu Santo. Levante su mano ahí bien alto. ¿Y cuántos de ustedes creen que el Señor Jesús dijo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿Y cuántos de ustedes creen que Él le dio a la gente que estaba muerta espiritualmente, que ni siquiera había sido nacida de nuevo, una autoridad delegada temporalmente sobre todos los demonios, para echarlos fuera, para limpiar a los leprosos, para sanar a los enfermos? ¿Cuántos de ustedes creen eso? Y cuando ellos vinieron, que ellos dijeron, oh Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ellos no solamente se les había dado autoridad, se les había dado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y los demonios y los espíritus sabían que Jesús lo tenía porque Jesús lo tenía. Jesús tenía ese poder. Y si ellos que vinieron y dijeron, oh, eso, los demonios se nos sujetan, nosotros, usted y yo, podemos hacer cualquier cosa. ¿No nos dijo Él que fuéramos? ¿No nos dijo Él que fuéramos por todo el mundo? ¿No nos dijo que, verdad, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? ¿Y cuántos saben que cuando Él estaba diciendo que ir por todo el mundo, también estaba hablando de ir a África, Suráfrica? Cuando usted vive aquí en Estados Unidos, se supone que usted también pueda ir a otros sitios, a otros continentes. No, usted tiene su mundo justo detrás de su patio, justo detrás de su casa, aquí donde usted vive, en su propia ciudad, en su mismo vecindario, en su propio barrio. La ciudad de Raleigh, la ciudad de Durham, está llena de gente. Y dijo, ir por todo el mundo, así que tenemos que ir allá, y ahí es donde están los milagros, porque vamos a ir y predicar la palabra y Él va a confirmar su palabra con señales y con prodigios, con maravillas, con milagros. Usted echa fuera demonios, usted habla en lenguas, usted toma serpientes. Hermanos, tenemos que aprender a entender esto y a vivir de esa manera. Tenemos que aprender a manejar, a someter al enemigo, imponer las manos sobre los leprosos y serán sanos en el nombre de Jesús. Poner sus manos sobre alguien que tenga sida. Y recuerdo que un hermano compartió que él estaba en Australia y estaba allí una epidemia de peste bubónica y la gente estaba muriendo por todas partes. Quiero decir que hasta la gente de la iglesia estaba muriendo. Y él fue delante del Señor, Señor, y mi iglesia también va a morir. Pero entonces él recordó la escritura de Romanos 8, que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿verdad? Y que Él nos ha librado del pecado y de la muerte. Eso significa entonces la vida en Cristo le ha hecho libre a usted de lo que el enemigo ha tratado de hacer o va a tratar de hacer. Así que él fue a un lugar, él fue a este hospital allí y había tantos gérmenes y tantos microbios ahí que usted podía inclusive ponerlos en un microscopio y se veían. Y él dijo que fue al laboratorio y entonces le dijo, ponlos aquí en mi mano. Y los pusieron en la mano de él y dijo, ponlos de nuevo otra vez en el microscopio. Los puso otra vez en el microscopio y estaban muertos por la ley de la vida. Usted no solamente tiene la autoridad, usted tiene la ley de la vida funcionando en usted, operando en usted. Eso quiere decir que cualquier germen, cualquier enfermedad que toque su cuerpo debe morir instantáneamente en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! Levante sus manos y dele gracias al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿No es esto bueno? Recuerde que tiene una semana para operar en milagros. No regrese si no ha operado en milagros. Vaya y pruebe, póngase a prueba. Vaya y levante a alguien de una silla. ¿Amén? Así que hay alguna autoridad delegada temporalmente. ¿Quién tiene autoridad entonces, verdad? En el mundo natural. Tiene la policía, los oficiales gubernamentales, los alcaldes, los senadores, los jueces, la iglesia tiene autoridad, amén. Así que, ¿cuánta autoridad tienen? Bueno, la policía depende de las autoridades que se la confieren, ¿verdad? El gobierno depende de la gente que le sube al poder. Y la iglesia depende del poder y la autoridad que la respalda. Ahora, escúcheme bien. El creyente que entiende a cabalidad que el poder de Dios está detrás de él, puede ejercer su autoridad y enfrentarse al enemigo sin ningún temor. Diga amén. Un policía de tránsito lo único que tiene que hacer es levantar su mano y todo el tráfico va a parar porque él solamente levantó su mano. No es por su habilidad física, pero él solamente levanta su mano y él representa todo lo que está respaldándolo, todo lo que está detrás de él a sus espaldas. ¿Qué está respaldando su autoridad? ¿Está de acuerdo conmigo? Estos individuos no tienen la fuerza física para hacer que se detengan los autos, pero ellos no hacen uso de su propia fuerza para detenerlo. Ellos son fuertes en la autoridad investida en ellos. ¿Eso le suena algo familiar a usted? ¿No le suena como un verso de la escritura? Mire lo que dice. Ellos son fuertes en la autoridad investida en ellos de parte del gobierno a quien ellos sirven. ¿No le suena esto familiar a Efesios 6:10? Que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en la autoridad
que está en ustedes por el gobierno o por lo que es Jesucristo, en el Jesucristo que ustedes les sirven. Lo que sea que ellos hablan, entonces el gobierno está respaldando lo que ellos están hablando. Estamos hablando de la autoridad del creyente, recuerde. Lo que ellos dicen es como si lo dijera el gobierno que lo respalda. Esto es bien importante. Vamos a Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado, ¿a quién se le dio? A Jesús, ¿verdad? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿por qué sabemos que no es una autoridad temporal? Porque mire el verso 19, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Así que no está hablando de una autoridad delegada temporal, está hablando de una autoridad delegada de manera permanente. Y toda la autoridad se ha dado en los cielos y en la tierra para que tengamos la autoridad delegada de manera permanente. ¿Y dónde es esta entonces esta autoridad ejercida? En el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Ahora, ¿sobre quién tenemos autoridad? Vaya conmigo a 1 Pedro 5, 8. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que tenemos, ¿verdad?, autoridad sobre el enemigo. Vaya conmigo a Efesios 6, 12. Efesios 6, versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y el hermano Hagen decía, no se preocupe de estas últimas, porque están en los lugares celestiales y Dios se va a encargar de ellas. Nosotros solamente nos encargamos de los que están aquí en la tierra, ¿ok? ¡Amén! Y nosotros podemos derrotarles, ¿por qué? Porque tenemos autoridad, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Y en todo lo que está entre, en medio, ¿verdad? En medio de las dos, entre el cielo y de la tierra. ¡Aleluya! Esto me hace feliz. ¿Sobre qué más tenemos entonces autoridad? ¿Y qué más entonces tenemos autoridad? ¿Sobre qué más? Dice en 1 Juan 3, 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Matar, robar y destruir. Así que también tenemos autoridad sobre él. Tenemos autoridad sobre nuestro adversario y tenemos autoridad sobre todas las huestes espirituales de maldad, sobre los demonios, sobre los espíritus malignos, sobre todas sus obras, toda autoridad en el cielo y toda autoridad en la tierra. Y cuando usamos el nombre de Jesús, eso hace que los espíritus se vayan. Todos han sido derrotados, todos han sido paralizados. 1 Corintios 2:6. Vaya conmigo, 1 Corintios 2:6. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Otra versión dice los cuales perecen. Vaya conmigo a Génesis 3:15. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y lo que está diciendo ahí es que entonces el hombre, ¿verdad?, la mujer perdió la autoridad en Génesis, pero vamos a Apocalipsis 1.18. Apocalipsis 1.18 dice, y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Eso fue lo que Jesús le dijo entonces a Juan. Y en Colosenses 1.13, la palabra dice, él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Todos han sido derrotados, todos han sido arruinados y paralizados. Y mire lo que dice Efesios 1.20 de nuevo, vaya conmigo allí. Efesios 1.20 dice que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Así que entonces la iglesia tiene la autoridad sobre todo principado, sobre todo gobierno, sobre todo poder, sobre todo dominio y sobre el enemigo. Puede decir amén. No solamente tenemos autoridad sobre los demonios, tenemos autoridad sobre el enemigo, sobre Satanás. Le dio a él, ¿verdad? Lo puso por cabeza a Jesús sobre todo para la iglesia o para el beneficio entonces de la iglesia. Así que si estamos en Cristo y somos parte del cuerpo, entonces estamos a la cabeza, tenemos la autoridad. Así que hemos sido investidos con autoridad por nuestro Señor Jesucristo. Esto es, el apóstol Pablo nos dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Esto significa que podemos pararnos frente al diablo, levantar la mano y decirle que no se acerque más. Esto se llama usar nuestra autoridad. Y si volvemos entonces a 1 de 5:8, ¿verdad? La palabra dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, actúa como, se trata de parecer, está tratando de suplantar, está tratando de ser, pero no es. ¿Qué es alguna de las cosas que el enemigo ha tratado de traer a su vida? ¿Qué le ha dicho? ¿Y qué le dijo, por ejemplo, a usted, hermana? Le dijo que usted iba a morir. Le dijo que usted ya no tenía meses de vida. Pero usted declara la palabra y usted dice, yo declaro en el nombre de Jesús que yo no voy a morir, que yo voy a vivir. Pero ¿quién entonces tuvo que ejercer su autoridad aquí? Usted, es su autoridad. Usted está con él y entonces está sentado ¿dónde? Entonces estamos sentados a la diestra de Dios también, justo con Cristo Jesús. Y se nos ha dado la autoridad en lugares celestiales, tanto en el cielo como en la tierra. Y escúcheme, la gente que vive en fe, el enemigo siempre quiere decirle que va a morir. Pero tenemos que declarar la palabra, yo voy a vivir y no morir. Y dice el enemigo, no, espérate, solamente mira, observa. Aleluya. ¿Verdad? ¿Le puedo preguntar algo? ¿Alguna vez el enemigo le ha dicho que usted va a perder todo y que va a tener muchos problemas y le ha mandado un montón de mentiras a su vida? Y le está diciendo, por ejemplo, se está compartiendo algo ahí, hermana, que el Señor, que el enemigo estaba tratando de decirle a usted que usted iba a estar en bancarrota, que usted iba a perderlo todo, que no había ninguna esperanza, que todo iba a estar mal. Y te dice, no hay manera, es imposible, esto ni siquiera Jesús te puede salvar. ¿Estoy en lo correcto? ¿Alguien, el enemigo le ha tratado de decir eso en su vida? Usted es un perdedor, usted es una perdedora. Inclusive le dice a las mujeres, usted nunca va a encontrar a un esposo. O le dice a las mujeres, vaya y cásese con ese. O le dice, usted vaya y cásese con él y entonces después usted va a tener una mejor oportunidad de que él venga a la iglesia y de que él se convierta al Señor. Eso se llama ser tonto. Amén. ¿Ustedes están conmigo aquí? Él no es un león, él trata de ser un león, se parece. Él no es un león, es solamente un gatito sin colmillos ni uñas, buscando que le den permiso. ¿Puedo? No, no puedes. Y déjeme compartirle a usted algo. Yo tuve un sueño que fue bastante similar a uno que el hermano Kenneth Hagan tuvo, pero quiero darle un poquito más de historia. Yo cuando vine a Cristo, yo regresé entonces con mi esposa porque habíamos estado separados por un tiempo. Y aún cuando regresamos juntos, ella decidió volverse a ir otra vez porque era una cristiana bien metodista, bien metódica con sus dogmas, ¿verdad? Y yo era un predicador bien fogoso, bien entregado, un predicador pentecostal. Y yo sé que hay demonios que afectan a alguna gente en ciertas áreas, pero un domingo por la tarde yo fui a mi casa y tomé una siesta. Y en ese sueño había cientos de personas que estaban corriendo y detrás de ellos habían leones. Y de hecho yo no pensé en esto hasta ayer, que estaba tratando de hacer entonces el bosquejo para poder compartirlo el día de hoy. Y es increíble cómo las cosas entonces vienen a mí. Porque quiere apuntar dónde está tu problema y dónde fue que pasó. Y entonces toda esta gente estaba corriendo como para acercarse a una torre para poder entonces escalar esta torre, pero no había puerta. Y entonces usted lo que hacía era que trataba de subir, pero después de que llegaba ahí no tenía más nada que hacer, entonces como que saltaba. Pero ¿sabe algo? Los leones que yo vi en este sueño, todos eran femeninas, eran leonas, eran como quien dice leonas, eran femenino. No había un león en esa manada. Usted se preguntará, ¿usted tiene problema con las mujeres? Y actualmente yo tuve que moverme de una ciudad a otra en Kansas, de que todas estas serpientes me estaban siguiendo, y eran todas blancas. Y usted siempre va a tener problemas con estos cristianos que tienen demonios, pero yo nunca he tenido problema con los pecadores, siempre ha sido con los cristianos. Así que de alguna manera yo estaba corriendo, y cuando yo llegué a la cima, y cuando yo estaba viendo esto, había leones que estaban destrozando, devorando, despedazando, matando a la gente. Y entonces yo me desperté, pero en el instante en que yo me desperté, yo escuché una voz. La batalla no es tuya, sino mía. La batalla no es tuya, sino mía. Lo cual significa que yo no tengo que pelear, solamente tengo que ejercitar mi fe y hablar la palabra. ¿Qué fue lo que el centurión le dijo al Señor Jesús? Solamente di la palabra y mi siervo va a ser sano. Así que si yo soy un hombre en autoridad, y él no dijo que era un hombre en autoridad, él dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. Yo soy un hombre bajo autoridad, dijo él. ¿Qué significaba eso entonces? Estoy sujeto, estoy sometido a alguien más. Reconozco su autoridad y obedezco lo que Dios dice. Él no lo dijo, soy un hombre en autoridad. Él dijo, soy un hombre bajo autoridad. Y lo que le estaba diciendo era que un centurión que tenía más o menos 100 o ¿verdad? X personas bajo su mando. Así que era un hombre bajo autoridad, que tenía gente en autoridad, así que él reconocía lo que era autoridad. Y usted tiene que entender que cuando usted camina en autoridad, el diablo también la reconoce. Usted tiene que ser fuerte y tiene que ser firme, audaz. Y entonces el Señor me dijo, la batalla no es tuya, sino mía. Y el hermano gigante tenía también tuvo también un sueño así, donde él dijo que él estaba predicando y de momento él salió corriendo y venían unos leones detrás de él, que estaban tratando de alcanzarlo. Pero entonces él se acordó de este versículo que decía, la batalla no es tuya sino mía, y lo que él hizo fue que entonces paró, se frenó y enfrentó al enemigo con autoridad. Usted no tiene que correr del diablo, no tenemos que correr de nada, dígame en iglesia, gloria a Dios. Solamente resistir al diablo, y él, ¿qué va a pasar? Va a huir de vosotros, él va a huir de nosotros. Todo el mundo diga, yo te resisto en el nombre de Jesús. Así que la Biblia dice en Santiago 4, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros, ¿verdad? Así que resistan y él huirá de vosotros. Te resisto, te reto, te desafío en el nombre de Jesús. Efesios 6:10 dice, por último, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Así que sé fuerte, defiende tu posición. Primera de Juan 4:4 dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¡Aleluya! Mateo 16:19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. ¿Dónde se ata primero? ¿En la tierra o en el cielo? Dice aquí que en la tierra. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Así que ahora estamos sentados juntamente con Cristo. Todo poder nos es dado, toda autoridad. En el momento de la ascensión de Cristo, Él transfirió toda su autoridad a la iglesia, a su cuerpo. Así que Cristo está sentado a la diestra de Dios, el lugar de autoridad. Lo leímos en Efesios 1:20, que Dios ejerció con Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Amén. Si vemos el verso 2, uno dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Así que estábamos muertos en nuestras transgresiones y nuestros pecados. Pero mire lo que dice el verso 5. Nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Mire el verso 6 y dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Vaya al verso 20 que dice, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Así que, si va al verso 6, dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Eso qué significa? Que tenemos la misma autoridad que Él tiene. Él está hablando acerca de la autoridad ahí mismo. Diga, estoy sentado en lugares celestiales. ¿Dónde? En Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y quieres saber cuál es ese poder? Pues vaya conmigo a Efesios 1:19, ahí atrásito, y dice, ¿cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Ese es el mismo poder que usted tiene. Y no solamente eso, estamos sentados, hemos sido autorizados, estamos a la derecha del Padre también juntamente con Cristo. Y escúcheme esto, si estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, entonces no significa que cuando vayamos a ir al cielo vamos a tener esa autoridad. La tenemos ahora, aquí. Ya hemos sido autorizados ahora. Y entonces, si nosotros atamos o desatamos en el nombre de Jesús, estamos juntos haciendo la obra con Jesús. ¿Está usted conmigo? ¿Me está siguiendo? Así que la fuente de nuestra autoridad viene de la resurrección y exaltación del Señor Jesucristo. Y Él os dio a vosotros, ¿verdad? Dice la palabra, el mismo poder que resucitó a Cristo, le levantó a usted. Efesios 2:6 dice, y nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Así que hemos tenido una autoridad conferida. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. El cuerpo tiene la misma autoridad. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 12 y 2 Corintios 6. Así que somos colaboradores de Cristo, estamos sentados con Él, sentados a la diestra de la majestad. Así que si estamos sentados juntamente, sentados a la diestra de la majestad en lugares celestiales, todo ha sido puesto debajo de sus pies. Se debe predicar religión del trono, no la religión de la cruz. ¿Cuántos saben que tenemos que cambiar ese mensaje? Porque todo ha sido en la cruz, yo primero vi la luz. ¿Usted todavía puede estar feliz de la cruz? Sí, pero eso es una señal también de derrota, hermanos. Usted tiene que ir al trono, allá donde está la victoria, en el trono de Dios, en el trono santísimo. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Alguien grite aleluya! Todos ustedes son especiales. No se queden en la cruz. La cruz es derrota. La resurrección es triunfo. Nosotros morimos, pero fuimos resucitados juntamente. Y vamos a Romanos 6:4. Romanos 6:4 dice, la palabra del Señor. Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Una vida nueva, no en la muerte. Vamos a Hebreos 1.13, no en la esclavitud de la muerte. Hebreos 1.13 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Esto se lo dijo a quién? A la iglesia, aleluya. Nos hizo sentar juntamente, compartiendo el trono de autoridad. Romanos 5.17, reinando como reyes. Ahora, déjeme poner balance aquí. No somos Dios, pero somos parte de su familia. No somos Cristo el Salvador, pero estamos en él. Esta autoridad no nos pertenece, pero la ejercemos en su nombre. Y usted entonces puede malinterpretar esto y, ¿verdad? Y hacer otras cosas y pensar otras cosas sin entender lo que yo estoy diciendo, pero escúcheme. Si él nos dio el derecho de usarlo, yo no creo que usted lo vaya a hacer de manera errónea. Y, ¿verdad? Yo he escuchado también gente que vio estas escrituras y dijeron que él era Dios. Y hubo gente que empezó a adorarlo a él, a esta persona. Ahora, esto está erróneo completamente. Esto no es. Eso es error. Usted no me adora a mí. Nosotros adoramos a Dios y a su Hijo Jesús. Amén. Pero nosotros somos sus hijos e hijas. Somos su familia. Hemos sido autorizados. Hemos sido equipados. Estamos ya... tenemos todo lo que necesitamos. La Biblia dice en 1 de Juan, como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Para hacer qué? ¿Por qué tenemos entonces esta autoridad? ¿Por qué? Para usarla para Él. ¿Y qué hace esta autoridad? ¿Sobre qué tenemos autoridad? Todas las obras del enemigo y todo su poder. ¿Escucharon eso? ¡Aleluya! Escúcheme, esto nos ayuda cuando lo sabemos, cuando lo entendemos, cuando se nos revela lo que usted tiene, lo que usted y yo tenemos. Y si usted tiene entonces poder sobre toda autoridad y la obra del enemigo, usted también tiene poder entonces sobre su esposo, que no es cristiano. Y yo voy a tomarle de ejemplo, si usted es una mujer que le gusta limpiar su casa, que tiene su apartamento, su casa, y usted va y usted lo limpia, ¿verdad? Porque usted es una mujer bastante decente, bastante fina, que tiene un buen porte, que se arregla. Usted tiene su casa limpia, usted limpia el baño, usted limpia los cuartos, usted mantiene todo ordenado. ¿Y qué pasa si a su casa llega entonces un montón de insectos y un montón de plagas de diferentes animales que quieren meterse a su casa? ¿Usted qué hace? Usted los bota, usted los saca, usted los echa fuera, ¿verdad? Así que ¿cuántos de ustedes quieren echar el diablo hoy? Porque si ustedes sacan al enemigo, lo echan fuera de sus casas, de sus vidas, van a empezar a pasar milagros al frente de sus ojos, delante de sus ojos. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Lo que necesitamos es activar la gracia, ¿ok? Échalo fuera, échalo fuera. ¿Y cuántos de ustedes saben que cuando usted tiene un perro que es medio desobediente, usted no le dice, ay, te puedes mover, mira, mira, muévete, no hagas esto, mira, ven acá, salte, no? Usted le dice, que no hagas eso, salte de ahí ahora, ven para acá. Usted le habla con autoridad, así que así mismo, con la autoridad que Dios le ha dado, usted saque al enemigo y saque los demonios de cualquier obra que esté pasando en su casa, en su familia, ahora, en el nombre de Jesús. Y no es que yo vea demonios detrás de cada arbusto, detrás de cada árbol, pero si veo uno, lo voy a reprender en el nombre de Jesús, aleluya. Repita conmigo, sal de mi arbusto, diablo. No te atrevas a venir cerca, no te atrevas a acercarte, para ahí mismo, detente. Así que tú sabes que has sido autorizado, que tienes la autoridad y hay algo que te respalda detrás tuyo. Dios está detrás tuyo y te respalda, aleluya. Y entonces si Jesús es la piedra angular, el enemigo se va a salir porque nosotros nos parecemos a Jesús. Vamos a seguir enseñando de esto, aleluya. Me gusta mucho predicar. ¿Y cuántos de ustedes han escuchado esto antes? Aleluya.